Nos vamos a encontrar como cada semana con Yanai Silverstein. Para eso nos vamos a la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo están ustedes? Bueno, el tema excluyente en el día de hoy es, y sobre el cual quería compartir con nuestros hermanos argentinos, pero con todos nuestros escuchas, el tema excluyente es el cumpleaños o el aniversario 85 de mi comunidad, la NCI de Montevideo, que formalmente fue ayer, un 7 de junio de 1936, se fundaba la NCI y sigue tan vigente y más innovadora que nunca, más nueva que nunca. El nombre, es las siglas corresponden a Nueva Congregación Israelita, y la idea era, eran judíos de origen alemán, su gran mayoría, algo de austríacos, y la idea era fundar algo, como dice el nombre, nuevo, comunitario. Se usó la palabra congregación por un tema de que la palabra comunidad ya estaba usada por la comunidad israelita del Uruguay, lo que acá llamamos la Keilah, que es la de origen, los judíos de origen polaco, ruso y de Europa del Este. Y bueno, su fundación significó, como ayer se recordaba en la asamblea por algunos socios veteranos que tuvimos el gusto, el honor de nombrarlos precisamente socios de honor anoche, recordaban los hitos y lo que significó la fundación de la NCI y su forma de vivir el judaísmo a lo largo de estos 85 años. Vos sabés, Dani, que este año a mí me ha tocado ser presidente de la NCI por segunda vez, y estamos trabajando con una generación unos 10, 15 años más jóvenes que nosotros, tratando de terminar de armar un equipo para que sigan los próximos 18 años, para medirlo en ese número tan judío de que se supone vida. Y entonces ayer me tocó el uso de la palabra como presidente de la NCI, y yo hacía referencia a lo que significan realmente 85 años, ¿no? O sea, ya algunos ya empieza a pensar, como decía mi amigo David Reich, en sus palabras, uno ya empieza a pensar en términos de un siglo, ya empezamos a estar francamente cerca, pero en términos de tiempo y de logros, si uno va a nuestra Torá, ahí mismo se da cuenta que los parámetros de la Torá, aún en esos parámetros, 85 años es muchísimo tiempo. Pensemos por un momento que nuestros antepasados estuvieron 40 años en el desierto. Como yo decía ayer, podían haber ido y vuelto a Egipto exactamente por el mismo camino y no hubieran pasado 85 años todavía. Los reinos de David y Salomón juntos, que fue quizás el momento de mayor esplendor anterior a nuestra época, a nuestra época moderna, duraron 80 años, tampoco llegaron a 85 años. Después sobrevino el cisma y se fue desintegrando los reinos y todo lo que conocemos de la historia. Así que me parece que en términos, digamos, históricos, míticos incluso, 85 años es un montón de tiempo. Y el tema es que los cambios a nivel comunitario y especialmente en la NCI se han producido, pero se han producido en una forma, como decía ayer Jorge Steinfeld, que fue presidente y es un referente de la comunidad, decía, se fueron dando en una forma evolutiva. Y yo también hacía referencia a la parashá de la semana, esta semana del próximo Shabbat, que es Parashat Korach, donde aparecen los temas de liderazgo con una figura un tanto tanto violenta, un tanto prepotente, que quiere imponer la autoridad por sobre Moshe. Si bien es un texto bastante controvertido y controversial, lo que yo afirmaba ayer es que justamente nuestra comunidad nunca tuvo un Korach, y más bien supo aglutinarse, supo ser Keilah, es decir, estar juntos, reunirse en torno a los grandes valores y a los grandes principios que rigen a nuestra tradición a lo largo de sus 3.000 años de historia. Y todos los cambios han sido evolutivos, ha habido algunos saltos importantes de a lo largo de los años, como siempre tiene que suceder, pero nunca descartamos el pasado, nunca hicimos tabula rasa y empezamos de vuelta, siempre fuimos sosteniendo las viejas tradiciones. Y vale la pena, creo, destacar para los que no conocen exactamente qué es la NSI de Montevideo, que hasta el momento, por ahora, sigue siendo la única comunidad no ortodoxa de Uruguay, ¿tá? Lo ha sido todos estos 85 años. Ahora hay algunos avances para que alguna otra comunidad adopte los criterios de vida judía de tipo masortí, afiliados al movimiento y al seminario, pero hasta ahora hemos sido los únicos que hemos transitado ese camino desde su fundación. El sentido del pluralismo en la NSI está en, digamos, en ella desde los primeros días. Cuando yo era un niño y durante mucho tiempo supimos tener dos sinagogas, una más chica en la zona del Parque Rodó, que era de la corriente alemana ortodoxa, ¿no?, más ortodoxa, y la principal en la calle Río Branco, que fue un edificio que estuvo vigente durante 50 años, que era de corte un poco más liberal, donde oficiaba mayormente el gran rabino Fritz Winter Zichrono Lebraja, que su esposa, ya hablamos sobre ella cuando falleció hace unos meses. O sea que ya desde ahí y la NSI tenía una mirada plural y abierta sobre el mundo judío. Otra gran característica de la NSI en el Uruguay es que es la fundadora de lo que se llamó en su momento la agrupación juvenil de la NSI, y hoy se llama Hasidut HaNoar Adrom Amerikai, que fue un movimiento juvenil judío fundado en el año 51, si no me equivoco, está cumpliendo ahora 70 años, y que fue sionista y fue apartidario, se liberó de todos los temas de política israelí, como el resto de los movimientos juveniles de acá, y fue la única comunidad que realmente construyó un movimiento juvenil para dar continuidad y permitió que ese movimiento juvenil fuera autónomo, independiente, y le dio todos los medios para sobrevivir. Y de hecho sigue siendo, si no la más grande, una de las dos SNUOT más grandes del Uruguay junto con Hebraica Maccabi. Así que, bueno, también en términos, ponele, si queremos verlo en términos concretos, ¿no?, en edificios, la NSI construyó a lo largo de los años, estos 85 años, nada menos que 5 edificios bien importantes. El primero es el edificio de la calle Río Branco, donde se desarrolló el mayor tiempo de su vida como comunidad. También construyó un asilo, un hogar de padres para los ancianos en la calle Castro, en el barrio del Prado, un edificio hermosísimo de unos jardines fantásticos, que bueno, al final de sobre el cambio de siglo tuvo que cerrar y la gente que estaba allí pasó al hogar de padres israelita, hubo una suerte de fusión o de absorción. También construyó esa sinagoga que te decía más ortodoxa en el Parque Rodó, más chica pero modelo, preciosísima, fue donde yo allí hice mi bar mitzvah. Y construyó en el año 72, inauguró el edificio del movimiento juvenil en la calle Rivera, que es un edificio grande, construido especialmente para eso, con canchas de fútbol, tenía la idea de hacer una piscina que hoy es un gimnasio, nunca se hizo la piscina. Fue una gran discusión en su momento si éramos un club deportivo o una TNUA. Bueno, ese edificio sigue vigente y funcionan allí otras instituciones de la comunidad judía. Y luego finalmente hace 11 años inauguramos en la calle Payán 3030, donde ya funcionaba una vieja casa que hacía de una especie de orfanato de la NSI durante muchos años. Luego fue un edificio de la Sohnut. Finalmente allí construimos lo que se llamó Beit Hadash, la NSI de hoy en la calle Payán 3030. Así que, en suma, también, si miramos por el lado más espiritual, durante 30 años tuvimos el liderazgo del gran rabino Fritz Winter, luego tuvimos casi 20 años al rabino Daniel Kriper, que fue el que realmente instaló el concepto de Lomas Ortiz, un discípulo directo de Marshall Mayer, bajó a las mujeres, como digo yo, del balcón, las sentó en la platea junto a los hombres y después nos empezamos a mezclar y después las mujeres empezaron a tener el rol y la comunidad se transformó en igualitaria. Luego, en el año 2003, vino el rabino Alejandro Bloch, luego el rabino Ariel Kleiner y ahora estamos con el rabino Dani Dolinsky. Así que tenemos una larga tradición rabínica y los rabinos son muy importantes y son centrales en la vida de la comunidad. Son parte de la vida de la comunidad, trabajan junto con las directivas y son parte de los cambios y de los procesos. Cosa que no pasa igual en otras comunidades, por lo menos acá en Montevideo, de la misma manera, ¿sí? Así que, bueno, creo que para los oyentes de Radio High, lo más importante es ubicarse en eso que yo decía. Somos la única comunidad de tipo masortí, de hecho liberal, que existe en Uruguay. Somos la única alternativa real, coherente, y que puede ofrecer una vida judía plena y seria, pero fuera de los marcos ortodoxos. En Argentina o en Chile hay varias comunidades o muchas comunidades en masortí y hay otra sinergia y hay otra dinámica interna, pero nosotros acá realmente somos una especie, yo lo llamo como de bastión de un judaísmo diferente al de la mayoría, ¿no? Cumpliendo con esa premisa de ser nuevo, de ser distintos a lo que era la mayoría. Y si faltara un elemento para ser más gráfico esto, cuando hicimos Beit Hadash, no, el edificio de la calle Payán, el actual, el que estamos hoy, que vamos a estar, yo creo que ya para siempre, nos ocupamos de construir y darle un lugar muy privilegiado a una mikve. Y también es la única mikve que no está en manos de la ortodoxia y que se maneja con criterios mucho más liberales y mucho más creativos en su uso. Y realmente, bueno, al punto que hoy en día nosotros los giurim, las conversiones que antes íbamos a hacer al seminario rabínico, ahora estamos dándonos el lujo de traer rabinos del seminario rabínico para formar el tribunal acá y podemos hacer acá esas ceremonias, incorporar gente al pueblo judío y todo de acuerdo a las normas halájicas que ostentamos desde el seminario y desde la asamblea rabínica. Así que, bueno, me parecía que hoy no había otro tema para compartir que este, porque, bueno, para nosotros es muy importante. Ayer tuvimos una asamblea vía Zoom con casi 70 pantallas y debía haber 100 personas participando de todo el mundo. Nombramos cuatro socios de honor. Dimos el espacio para hablar a varios socios que quisieron expresar lo que era la NSI y marcar algunos hitos históricos y fue realmente muy, muy emotivo y estábamos todos muy, muy felices. Así que el desafío para los próximos 85 o, como decía David Reich, hasta los 120, a la luz del pasado los desafíos se acrecientan. Y bueno, era lo que quería compartir hoy, el cumpleaños de mi comunidad.
Yanay, solo para preguntarte algo mientras te escuchaba y realmente me imaginaba la emoción de ese evento. ¿Qué pasa con las comunidades judías del interior de Uruguay, que deben ser pequeñas, pero qué pasa con sus actividades, si tienen ustedes contacto o actividades con ellos?
Nosotros tenemos mucho contacto con ellos. Acá hay dos comunidades formales en el interior, una en la ciudad de Paysandú, a la cual yo me siento muy cercano porque mi hija está casada con un sanducero, con Guille Fremd, pero esa es una comunidad chica de unas pocas familias que mantiene las tradiciones en Yamim Noraim, básicamente, y que hace algunas actividades, antes hacían más, tiene un presidente muy joven, Wagner, ahora creo que es Ale Wagner, me estoy confundiendo el nombre, pero están vigentes y están en contacto, pero bueno, no tienen escala, supongo yo, como para llevar adelante demasiadas cosas, pero son judíos fuertemente identificados y tradicionalistas, y no están identificados con ninguna corriente en especial. Y lo mismo pasa con Sipemu, que es la comunidad de Punta del Este y Maldonado, que es una comunidad que ha crecido mucho, que se ha profesionalizado, tiene un director comunitario muy capaz en Fabián Yamis, que valdría la pena alguna vez que lo contacten y que charlen un poco. Ahí hay mucha gente de Argentina también, en estos últimos tiempos creo que han llegado más, muchos uruguayos que han pasado a vivir allí, y bueno, es una comunidad que viene haciendo obra, pero también no, por el momento no se han identificado con ninguna corriente, absorben todo lo que pueden absorber de todas las corrientes, trabajan con la gente de Jabad, trabajan mucho con la gente, con nosotros, a nivel de lo que fue la escuela de tradición, a nivel de preparar a los chicos para bar mitzvah. Muchas bar mitzvot de allí las hacen con nosotros, sea acá o sea allá. En verano hemos hecho Kabbalat Shabbat en conjunto casi todos los veranos desde hace 15 o 20 años. Ya también en la época de Kriper se hacía. Pero bueno, son comunidades muy dinámicas en su constitución, social, si se quiere, y muy abiertas, y por ahora no han optado por definirse dentro de ninguna corriente, y sí tratar de mantener en la medida de lo posible el judaísmo vigente, venga de donde venga, lo cual a mí me parece también bastante razonable. Nuestras puertas han estado siempre abiertas, y bueno, yo en su momento trabajé mucho con gente de Sipemu, haciendo Kabbalot Shabbat en verano y haciendo la escuela de tradición, de alguna forma hasta la tercerizamos para ellos durante muchos años, y nuestro Hadran Hadai Alfasa viaja permanentemente para allá para preparar chicos de Bar Mitzvah. Esas son las dos comunidades que hay fuera de Montevideo.
Bien, era interesante, quería saber eso, porque bueno, si bien las comunidades del interior son pequeñas, no sabía cómo estaban identificadas, y queda claro que están identificadas con todos, y no me parece para nada mal, al contrario. Bueno, abrazo más alto, ve que sean muchos más de 100.
Muchas gracias, y volvemos la semana que viene. Veremos si volvemos con gobierno formado, finalmente, con Bennett de primer ministro, y de repente los temas vayan por ahí, o veremos por dónde va la vida judía.
La noticia dice ahora que eso podría suceder este domingo 13, así que seguramente estaremos atentos.
Sí. Dale, Dani, un abrazo y gracias por los buenos deseos, lo mismo para ustedes.
Gracias. Allí estaba Yanai Silverstein desde Montevideo, desde la República Oriental del Uruguay.